Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de NBA House Podcast, en el que de la mano de Andrés Nocioni y Leandro Fernández analizaremos cómo está siendo esta serie de las finales de la NBA y cómo afrontan tanto los Ángeles Lakers como los Miami Heat ese posible y definitorio quinto partido de las series por el título, en el que los californianos tendrán la oportunidad por primera vez de sellar su campeonato, por primera vez desde 2010, y los Miami Heat de forzar quizás un sexto partido que dé tiempo tanto a Bam Adebayo de llegar en mejores condiciones como de Goran Dragic de incluso poder llegar a disputar algún minuto más dentro de esta eliminatoria por el título. Como siempre, a lo largo de lo que llevamos de series por el campeonato, meteremos unos 10-11 minutos de capítulo contra Andrés Nocioni para que, si estáis interesados en seguir escuchándolo, podáis acudir a nuestra página web en esnba.com o al resto de sitios web, tanto de Argentina como de México, donde podréis ver el vídeo completo que hemos realizado en consonancia con Leandro Fernández, editor del proyecto en castellano, o, si lo preferís, leer las declaraciones transcritas, que siempre es interesante. Así que, sin más dilación, os dejamos aquí con Andrés Nocioni en las finales de la NBA.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la continuidad de las finales en NBA.com en español. Nueva victoria de Los Ángeles Lakers, 102-96 ante Miami Heat. Los Lakers quedaron a un triunfo de lograr su 17º anillo. Estamos nuevamente con Andrés Chapu Nocioni para analizarlo. Chapu, tuvimos ese partido de playoff que nos estaba faltando quizás, ¿no? Ese partido cerrado, trabado, con las defensas imponiéndose, y tuvimos otra vez el factor de las defensas ganan campeonato y un equipo que alimenta ese mandamiento, si se quiere, porque los Lakers, si hay una virtud que tuvieron a lo largo del partido, dentro de las varias, es que realmente defendieron como un equipo de campeonato, como un equipo con la urgencia de mostrar esa defensa y mandar ese mensaje, y hoy están a una victoria del título.
Sí, hola Leandro, y sí, la verdad que ayer se vio un partido muy trabado, normal y casi siempre suele pasar en finales, ¿no? Que son partidos donde las defensas predominan, donde los nerviosismos en el ataque también están presentes, y me parece que, bueno, sale un partido parejo, un partido duro, un partido que obviamente los dos equipos han hecho un despliegue físico muy importante, y bueno, la verdad que sí se ve un partido un poco trabado para evaluar tácticamente, ¿no? Pero es normal que pase eso en una final, sobre todo dos equipos que vienen con antecedentes de ser equipos muy buenos defensivamente, que son equipos que basan su juego ofensivo en una defensa dura, y creo que ayer prevalecieron, ¿no? Por eso mismo hubo un bajo goleo. Creo que Lakers estuvo un poquitito mejor que Miami, pero Miami también tuvo una defensa muy dura que obligó a Lakers a perder muchos balones, sobre todo en lo que fue el primer tiempo, y eso creo que se notó, ¿no? En las pérdidas. Y bueno, creo que fue un partido realmente muy bueno para analizar en la parte defensiva y obviamente otras cosas que se pueden ir analizando, ¿no?
Si vamos a analizar de la parte defensiva, hay que comenzar sin lugar a dudas con Anthony Davis. Un Anthony Davis que fue tema de conversación en el partido pasado, más que nada por el poco impacto ofensivo que tuvo, gran mérito de la defensa de Miami. Pero quizás esa explosión ofensiva que ha tenido Anthony Davis en estos playoffs nos hizo olvidar un poquito que es realmente un jugador dominante en defensa, que es un candidato constante a ser el mejor defensivo del año. Y la verdad que la actuación que tuvo ayer fue sensacional. Más allá de que en lo numérico termina redondeándose un buen partido ofensivo, 22 puntos, 50% de campo, 9 rebotes, esas 4 asistencias y sobre todo esos 4 tapones, que ni siquiera le hacen justicia al impacto que tuvo, son lo que termina marcando la diferencia, porque su trabajo defensivo ha sido realmente espectacular.
Sí, la verdad que Anthony Davis fue el estandarte de la defensa de Lakers. Creo que hizo todo lo que tenía que hacer para ser esa parte de contención de la defensa de Lakers, ¿no? Una defensa muy hacia arriba, presionando mucho la pelota, cortando línea de pases continuamente, y obviamente Anthony Davis conteniendo los avances que puede llegar a tener Miami por ese desajuste defensivo más arriba. También hay momentos en que él se empareja con Jimmy Butler, Entonces eso da a entender de la calidad y los fundamentos defensivos que él tiene, y me parece que fue una clave fundamental para que Lakers en este momento haya ganado el partido cuarto de esta serie. En la ofensiva creo que le costó, me parece que no está encontrando el juego porque Miami se está cerrando muy bien, lo está doblando muy bien en el juego de poste bajo y no está teniendo por ahí el poderío físico que tuvo en los dos primeros partidos, pero igualmente fue importante. Se volvió a notar la agresividad de Lakers, sobre todo al final, en el rebote ofensivo. Creo que ahí se notó el cambio de actitud de los Lakers. Creo que en el tercer partido todos reclamábamos que la actitud de Lakers no había sido de la mejor y se notaba mucho en ese trabajo del rebote ofensivo. Y creo que Lakers ayer atacó y atacó constantemente a Miami en el rebote ofensivo, sobre todo en momentos claves donde hay un rebote ofensivo de Rondo y donde hay una pelota que él toca también Rondo, en el cual Lakers recupera la pelota. Y esos pequeños detalles en partidos tan duros defensivamente y tan duros para la ofensiva de poder jugar fluidamente son lo que te dan los triunfos. Y bueno, Lakers creo que hizo ese trabajo que tenía que hacer para poder conseguir la victoria.
¿Cuánto hay de este factor de la actitud, del carácter y de la personalidad para ir a buscar ese tipo de pelotas, esos rebotes, esos detalles? ¿Cuánto hay impuesto desde LeBron James? Me llamó la atención, no sé si me llamó la atención, pero es para destacar lo que marcaron varios jugadores de los Lakers después del partido, que es que LeBron, después de la siesta habitual que suelen tener los jugadores prepartido, les mandó un mensaje de texto a todos y les dijo: hoy es obligatorio ganar. ¿Sí? ¿Cuánto hay de eso que impone LeBron? ¿Te ha tocado que en algún partido importante uno de los líderes del plantel de turno hace este tipo de gestos como para marcar en claro cuál es el valor del partido en ese momento?
Por supuesto, creo que los líderes es lo que hacen normalmente. Nosotros tenemos una experiencia en Atenas 2004 con Italia, que entre nosotros mismos, los líderes del equipo, era como que nos íbamos empujando, ¿no? Que este partido no se podía perder, era una oportunidad histórica, y me parece que Lakers en eso tiene un gran líder como LeBron. Creo que LeBron es un ganador nato, sabe que a veces hay jugadores que, aunque parezca mentira, hay que motivarlos, hay que ponerlos en la situación de desafiarlos. Y bueno, LeBron creo que hizo un gran trabajo. Llegó los rumores de que él hizo eso antes del partido. Me parece una muy buena actitud de un líder, pero también hay que seguirlo con el ejemplo. Y me parece que LeBron James lo hace con el ejemplo. Es un jugador que ayer leí que había muchas críticas de que por ahí hablaba demasiado, estaba muy protestón. Pero bueno, creo que eso demuestra el nivel de implicación que está teniendo LeBron James con los Lakers y con el desafío de querer ser campeón con este equipo. Y creo que eso es muy positivo. Y me parece que los líderes positivos, como es LeBron James, son propensos a hacer cosas como esta, ¿no? Mandar un mensaje, motivar a los jugadores y hacerles recordar que están en una final de la NBA, porque ya lo habíamos hablado en el tercer partido. Me parece que Lakers no había estado con la intensidad que estuvo en el primero, en el segundo, y que ahora demostró en el cuarto, ¿no? Y me parece que por ahí va la clave de esta serie para Lakers, ¿no? Me parece que son más poderosos físicamente y me parece que por ahí tiene que venir el desarrollo de esta serie para poder ser campeones de la NBA.
Haciendo un paréntesis, creo que yo me sumo al tren de las quejas por las quejas de LeBron. Me parece en realidad todos los jugadores en estos playoffs, creo que todos los jugadores siempre se quejan de cualquier tipo de falta que le cobran. Para ellos siempre no es falta, es así, me parece. Por ahí venía la queja por LeBron.
Sí, Leandro, pero yo fui un jugador muy protestón en mi carrera. Entonces no puedo criticar algo de lo cual no soy el mejor ejemplo para decirlo, ¿no? A ver, tampoco puedo ser tan hipócrita de decir que hablar tanto con los árbitros está mal, porque yo lo he hecho toda mi carrera desde muy chico. Entonces yo no, la verdad que no lo critico en ese sentido. Lo que yo noto en eso es su nivel de implicación hacia el equipo, de tratar de estar ahí presente, de ser el líder, de ser el vocal dentro de los Lakers. Creo que tiene todo el derecho de hablar. Es un jugador que recibe muchas faltas fuertes. Es un jugador que, para pararlo, se abusa un poco de la fuerza. Lo digo porque hasta yo mismo lo he hecho para pararlo en situaciones de juego, ¿no? Y es verdad que él tiene su derecho a poder protestar. Creo que, obviamente, en el exceso no es bueno, pero bueno, creo que se le puede perdonar. Se le puede perdonar porque lo interpreto como algo ganador de un líder, lo interpreto como alguien que quiere lo mejor para su equipo y bueno, yo personalmente se lo perdono. Hay otra gente que no le gusta, pero bueno, eso es otra historia, ¿no?
Además, es un jugador que siempre se ganó ese respeto, porque si tiene la voz para hablar y quejarse, es porque algo hizo en la cancha como para ganárselo. Un LeBron que termina con 28 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, otra noche en la oficina, casi bordeando el triple doble. Pero que en el final, ahí lo hablábamos un poquito en la previa, Chacu, medio como que delegó un poquito. No sé si es por una cuestión de físico, de por ahí quedarse bastante más con el triple que con otra cosa en ese momento, pero es cierto que las principales decisiones en el cierre las tomaron otros compañeros, sea Caldwell Pope, sea Rondo, como marcaste, sea Anthony Davis con ese triple para definirlo, pero parecía como que LeBron, no sé si por una cuestión de físico, ahora me lo dirás vos o no, pero está como corrido a un costado, que también él sabe reconocer que puede confiar en sus compañeros, eso también es un buen mensaje.
La verdad que LeBron es un jugador inteligente. Me parece que lo que él leyó en el final del partido era que él no estaba metiendo los tiros exteriores. Creo que erra 3 triples bastante seguidos. Venía de meter un tiro muy lejos en un momento, pero después quiso volver a rectificar el tiro y no lo pudo lograr. Me parece que él se dio un poco el mando a Rondo. Le dio un poquito la pelota porque se dio cuenta de que se le estaba complicando la zona. Miami muy inteligentemente se cerró. Y empezó a que la decisión la tomaran otros jugadores y no tanto LeBron James. LeBron James, como me parece a mí, hizo un excelente trabajo dar 2 pelotas o 3 pelotas Rondo para que hubiera otra elección en el ataque. Y me parece que Rondo, con una bandeja, con unas asistencias, con una movilidad de balón, con unos pases abiertos, creo que generó un espacio y generó otra manera de atacar la zona o lo cerrado que estaba Miami. Y eso, bueno, eso demuestra que LeBron es un líder colectivo, ¿no? Es un líder que puede delegar. Eso es importante, ¿no? Creo que muchas veces las estrellas a veces pecan un poco de individualismo y por ahí, si no le salen las cosas, siguen insistiendo en tomar sus decisiones. El LeBron en ese momento fue muy inteligente. No sé si fue una decisión del entrenador Vogel o fue una decisión de él mismo de hablar con Rondo y decir que iba a tomar el protagonismo sobre el final. Y creo que le dio resultado. Creo que le dio resultado y eso es muy positivo de su parte.
Además de saber delegar, puede delegar por cómo están respondiendo los complementos de los Lakers. Si hay una batalla que realmente están ganando los Lakers de manera clara, es esa batalla de los complementos o incluso de los jugadores desde el banco. Ayer creo que no hubo factor X como Kentavious Caldwell-Pope, que termina con 15 puntos, pero sobre todo los momentos de esos puntos, ¿no? 10 puntos en el primer cuarto para sostener el momento donde la defensa de Miami realmente estaba sacando de circulación a LeBron y Anthony Davis, y sobre todo 5 puntos en los últimos 2 minutos con un triple y una penetración que terminan dándole el aire necesario al Lakers para cerrar, sacan 7 de ventaja en ese momento. Otra pieza importante que aparece en un momento clave como KCP.
KCP fue importantísimo en el final del partido. Tuvo 5 puntos en los cuales él mete un triple y un doble importantísimo sobre la defensa de Miami, muy cerrada, del cual le da una tranquilidad a los Lakers para cerrar el partido de la mejor manera posible. Creo que ahí está un poco el factor de Lakers, ¿no? Me parece que Lakers tiene mayores recursos desde el banco. Me parece que Kuzman también tuvo un momento en cual le dio un buen respiro a Lakers. Rondo finaliza muy bien el partido tomando 2 o 3 decisiones importantes, una cual mete una bandeja y también un rebote ofensivo muy importantes. Me parece que el banco de Lakers le da mayor soluciones que el de Miami, ¿no? Y ahí creo que está un poquito la diferencia. Me parece que hay mayores recursos en Lakers. Me parece que Miami tiene que estar muy atento a mucha cantidad de jugadores de las cuales puede ser determinantes dentro del partido, y Miami me parece que es un poco más reducido y es un poco más predecible, me parece, que los Lakers, ¿no? Esa es la realidad.
27-13 la ventaja de puntos desde el banco de los Lakers a favor en el cuarto partido. Y hay una cuestión de ese banco que quiero preguntarte, porque me llama la atención, y creo que en épocas de redes sociales todos nos fijamos, ¿no? Y un nombre que se repitió bastante fue el de Kendrick Nunn y su bendito 2 de 11 de campo. Me llama la atención primero, la cantidad de tiempo que jugó, si bien la rotación de Miami es corta, pero jugó 26 minutos, y esos 11 tiros, en los cuales metió 2. ¿Cómo se trabaja? ¿O cómo piensa un compañero? Obviamente que confías, ¿no? Pero ¿cómo piensa un compañero sobre un jugador que es rookie y que está tomando 11 tiros y que la mayoría de esos tiros no son buenos tiros tomados? ¿Es un momento donde ahí te da ganas de decirle pará un poquito o seguí?
Bueno, Nam no tuvo una de sus mejores noches, ¿no? Venía de jugar buenos partidos, había aportado para Miami, obviamente un poco irregular, creo que es un jugador que no tiene experiencia en finales de NBA y ayer le pasó un poco de factura. Duncan Robinson estuvo un poco mejor para Miami, Nam fue la parte negativa, Olynyk fue la parte negativa de Miami, creo que ellos no estuvieron de la misma manera que en el tercer partido. Pero bueno, es difícil para un jugador cuando viene una racha negativa, ¿no? Poder recuperarse. Creo que jugó demasiados minutos, pero ahí se nota cómo Miami extraña a Dragic. Es la realidad. Dragic es un jugador mucho más regular, mucho más maduro, y ayer lo vimos tratando de querer jugar y, bueno, lamentablemente no pudo. Miami es una pieza clave de Dragic. Nam me parece un excelente jugador.